Aleluya. No se asusten, eso quiere decir gloria a Dios. Él quería hacer una inversión. Él era un gran hombre de negocios. Él tenía sentido común. Así que él hizo la inversión. Y él llegó a ser un esclavo de amor para Cristo. ¡Oh, qué inversión hizo él! Eso es lo que todos necesitamos hacer. Eso es exactamente correcto. ¡Qué decisión tan imprudente! Ya para terminar. Para ese joven principal, ¿qué cosa tan imprudente hizo él? ¿Qué cosa tan falta de ética para que un hombre de negocios hiciera? Cuando era un hombre de negocios que había sido próspero y se le había dado la oportunidad de recibir una póliza vindicada, un hombre que había visto en él, por sí mismo, el poder del Dios Todopoderoso obrando y supo que nadie podía hacer esas cosas a menos que Dios estuviera con él. Y a él se le dio la oportunidad de recibirlo. Y por su raciocinio, él la rechazó. Él prefirió tener la popularidad de las riquezas del mundo. Él prefirió tener el lujo en que él vivía. ¿Puedo decir esto con amor y reverencia? Eso es lo que pasa con nuestras iglesias. Un rabí judío, cuando John Ryan fue sanado, ustedes han oído la historia de su sanidad, un mendigo en la calle. Fue llevado allá a una sinagoga en donde un rabí vino a hablar conmigo. Y él dijo, Señor Branham, John estaba conmigo y él dijo, ¿con qué autoridad le dio usted a este hombre su vista? Yo dije, yo nunca le di a él su vista. Él dijo, bueno, yo le he dado limosna en las calles en muchas ocasiones. Él dijo, yo dije, él puede ver, sí. Yo dije, Jesucristo, el Hijo de Dios, le dio a él su vista. Él dijo, lejos sea que Dios tuviera un hijo, que un espíritu tenga un hijo. Él dijo, lejos sea de una cosa como esa. Yo dije, rabí, ¿le es difícil creer las escrituras? Ciertamente que no. Yo soy un maestro de ellas. ¿Cree usted a los profetas? Él dijo, sí. En Isaías 9:6, ¿de quién está hablando el profeta? Él dijo, el Mesías. Yo dije, ¿qué tendrá el Mesías? ¿Qué conexión tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, el Mesías será Dios. Yo dije, ahora usted le ha dado el clavo. Él dijo, ustedes gentiles no pueden dividir a Dios en tres pedazos y dárnoslo a nosotros. Yo dije, eso es católico, ese no soy yo. Hay un solo Dios en tres oficios. El oficio del Padre, el oficio del Hijo y el Espíritu Santo, no tres dioses. Eso forma un pagano. Y ustedes no pudieran darle eso a un judío, ni a mí tampoco. Recuerden, es la palabra que lo arregla. Eso fue resuelto en el concilio de Nicea. Ellos tomaron la otra manera. Los profetas de antaño regresaron a sus lugares con la verdad. Ustedes nunca la matarán. Ella continúa. Eso es correcto. ¿Ven? Los hombres se rascan sus cabezas y se preguntan, solo vengan a Dios. Si un hombre tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios. Dios revela todas las cosas y hace que las escrituras cuadren. Fíjense. Miren, cuando este rabí, él dijo, lejos sea que Dios tuviera un hijo. Y yo dije, muy bien. Y él dijo, será. Y yo dije, muéstreme un lugar en donde él falló en probar que él era Dios. Él dijo, Dios no sería un ladrón. Yo dije, él no era un ladrón. Él dijo, él pasó en un día de reposo por los campos de trigo y arrancó espigas. Yo dije, su propia ley levítica le dice a usted que un hombre puede pasar por el campo y comer lo que él quiera, pero él no puede poner nada en un saco. Su propia ley. Él sabía eso y se volvió y me miró. Yo dije, John puede ver, ¿verdad que sí? Él dijo, sí. Dijo, señor Branham, yo admitiré que él era un buen hombre. Yo dije, ¿Lo hará, Rabí? Él dijo, sí, Señor. Él dijo, más que eso, yo admitiré que él era un profeta. Y si los sacerdotes del templo lo hubieran escuchado a él, estaríamos mucho mejor hoy en día. Dijo, Rabí, ¿cree usted que él era el Hijo de Dios? Él dijo, no. Yo dije, espera un momento. Usted dijo que él era un buen hombre. Usted puede confiar en él. Si él es un profeta, no mentirá. Y él dijo que él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué de eso? Sí. Él dijo, si yo predicara eso, estamos en Benton Harbor. Él dijo, ¿ve usted allá abajo? Yo estaría en la calle mendigando por pan. Yo dije, ese es un judío para usted. Eso es correcto. Yo dije, yo preferiría tenderme de estómago y tomar agua del río y comer galletas saladas y predicar la verdad de Dios que tener mi nombre como el de usted en este edificio en letras doradas y tener pollo frito 3 veces al día. Sí, Señor. Es la verdad. Las lágrimas le rodaron por sus mejillas. Dijo, lo veré después. Yo dije, no, veámoslo a él ahora. Pero él se regresó. Luego, cuando él entró por la puerta, él se volvió y me miró. Dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él lo creyó. ¿Qué? Él tenía temor, como este joven rico principal, de hacer una inversión. Eso es correcto. No solo los rabíes, pero los ministros, los laicos, tienen temor de hacer esa inversión. ¿Qué cosa tan imprudente hizo este hombre? Al tomar una decisión como esa, las iglesias hoy en día, esta popularidad, ustedes no pueden permanecer populares y estar con Cristo. Si ustedes aman a Dios, ustedes son odiados por el mundo. Eso es exactamente correcto, popular. Sí, Señor. La gloria del hombre en vez de la gloria de Dios. Necesitan un poco de la toxina. Oh. Pero este joven rico, miren, aquí hay algo para ustedes hombres de negocios, y tengo que terminar. Fíjense ahora, para que ustedes permitan que esto penetre profundamente en sus corazones. Al haber rechazado a Jesús, no menguó, él se enriqueció. Él siguió adelante. Sigámoslo por un rato, por toda la Biblia. El flujo de bienes aumentó más. Y porque su negocio prospera un poquito, nunca piense que esas son siempre las bendiciones de Dios. Los malos prosperan, ustedes saben. Este hombre, él llegó a ser más grande. Y él llegó a un punto que era tan grande, al grado que sus establos casi se reventaban. Él tuvo que construir unos nuevos. Miren, él pensó que él había hecho la cosa correcta al rechazar a Jesús. Y al no hacer una inversión en él. Él pensó que él había hecho la cosa correcta, porque en cuanto a las posesiones terrenales, voy a decir algo ahora. En cuanto a las posesiones terrenales, él pensó que él había hecho la cosa correcta porque él había prosperado. Y eso es lo que piensan nuestras denominaciones. Porque ellas se han organizado y sus grupos llegan a ser millonarios y billonarios. Ellas sienten que son las indicadas. ¿Qué no dijo la Biblia? Eres rico y te has enriquecido a esta edad, pero no sabes que estás desnudo, miserable, pobre, desventurado, ciego, y ni siquiera lo sabes. ¡Qué condición tan miserable! Hombres y hermanos, no hagan una inversión en algo así. Está destinada a perecer. ¿Por qué no hacer una inversión en algo que ha sido probado por toda la Biblia? Y ustedes saben, con los textos que yo tengo escritos aquí, pudiéramos estar aquí en esta noche todavía en estos textos probando por toda la Biblia aquellos que hicieron eso y los que lo rechazaron. Yo les estoy mostrando para que hagan una verdadera inversión. Pongan su vida, su tiempo, su dinero, su talento. Pongan todo lo que ustedes tengan en Cristo. Dios nos lo garantizó al resucitarlo Él. Nosotros resucitaremos en los días postreros. Él lo prometió. ¿Qué otra cosa pudieron ustedes esperar con expectativa? Díganme de cualquier inversión que ustedes pudieran hacer que pagaría de esa manera. Díganme, ¿en qué pudieron ustedes invertir en esta mañana y ganar 10 millones de dólares y mañana ser un cadáver? ¿Qué bien les haría? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué si usted fuera popular y fuera llamado tal y tal, y diácono, presbítero, doctor, obispo, anciano, papa, o lo que fuera que usted pudiera ser llamado? Esa es la gloria de los hombres. Yo preferiría ser llamado por la gente un santo rodador y tener, ser un hijo de Dios en mi corazón con el nuevo nacimiento y el Espíritu de Cristo morando en mí y Él probándole por medio de la vindicación de su palabra y haciéndome vivir. La vida que yo viví en un tiempo ya no la vivo más, dijo Pablo. Y sin embargo, él era un maestro y un erudito. Pero él le cambió su vida cuando él se encontró con Cristo e hizo su inversión en Cristo. Él fue un hombre diferente desde ese momento en adelante. Oh, enriquecido. Ciertamente que este hombre se enriqueció. ¿Saben qué? Jesús le dijo, si se fijan aquí, él dijo, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. ¿Ven? ¿Qué inversión para hacer? Pero él escogió no hacerlo. Miren, también la edad de la iglesia de la Odisea escogió la misma cosa, no hacerlo. Y recuerden, cuando él se hubo enriquecido tanto, como la iglesia se ha enriquecido hoy en día, el pobre yacía a la puerta y solo recibía las migajas que él barría para los perros. Lázaro, el pobre en espíritu. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no queremos tomar ese lugar, ese sendero trillado, ese sendero allá muy aparte de ser pobres en espíritu. Nosotros no queremos eso. Queremos que alguien nos alabe y ser alguien de importancia. Como un hermano dijo hace un rato, que realmente lo selló muy bien, cuando él dijo, ¿cómo pueden ustedes tener fe cuando se respetan unos a otros o desean la gloria de unos a otros? No les interesa lo que alguien más diga. Ustedes quieren la gloria de Dios, el respeto de Dios para ustedes. Él solo los respetará a ustedes mientras que ustedes guarden su palabra. Muy bien. Miren. Y nos damos cuenta que ese hombre pobre, en espíritu, yacía a su puerta y rebuscaba las migajas. O quizás, si hubiera sido del ejército de salvación, él hubiera dado 10 centavos cuando él pasaba por ahí o algo, para no verse tan mal. Pero yo me imagino que él invirtió bastante en su propia iglesia y en su organización, la cual lo mantenía siendo alguien de suma importancia. Pero finalmente llegó el pago. Finalmente llegó allí. Él tuvo un gran servicio fúnebre. Me imagino que salió allí un solterón con un manto ancho puesto y dijo, nuestro precioso hermano ya está en el cielo. Oh, él hizo esto y eso. Él es un miembro de nuestra congregación. Él ya está en el cielo. Oh, cuán agradecidos estamos por nuestro precioso hermano. Qué diferente era de la palabra de Dios. Jesús dijo que la ganancia de su pago fue que él estaba en el infierno. Él hizo una inversión incorrecta. Y en el Hades, él alzó sus ojos y vio al pobre en espíritu que había hecho su inversión disfrutándola en los senos de Abraham. Y luego él llegó a ser un mendigo. Escuchen, él profesaba ser un creyente. Padre Abraham, envía a ese mendigo aquí abajo. La cosa cambió. Su inversión fue hecha en la cosa incorrecta, las posesiones del mundo y la gloria de los hombres. Pero este mendigo yacía allí hambriento y él fue a estar en los senos de Abraham. Envía a Lázaro. Él está allí, en donde él puede beber un trago de agua en cualquier momento que él quiera. Él puede disfrutar allí las bendiciones de Dios. Envíalo aquí abajo con unas cuantas gotas de agua sobre sus dedos para que él pueda tocar mis labios partidos aquí, porque estas llamas me están atormentando. Esa fue la ganancia del pago. ¿Por qué razón? Por haber rechazado hacer la impresión correcta. No lo hagan, hombres. No lo hagan, hombres de negocios. Yo les tengo más confianza que eso. Si usted es un hombre de negocios, venda toda perla que usted tenga y compre esa de gran precio. Haga su inversión en Cristo, en la vida de Él en usted. Ahora nos damos cuenta que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y solo hay una cosa que nunca tuvo un principio, y ese es Dios. Y cuando la Biblia habla allí, no creo que lo estoy citando mal, ante un erudito griego y un griego, la palabra Zoe, que significa la propia vida de Dios. Entonces, si tenemos vida eterna, la palabra griega Zoe significa que tenemos parte de la propia vida de Dios, porque llegamos a ser parte de Él. Somos un hijo e hija de Él. Entonces, tenemos vida eterna y eso no muere. Ustedes tienen vida eterna. Solo hay una forma de vida eterna. Y ese es Dios. Dios es eterno. Él nunca empezó. Él nunca puede llegar a un fin. Y de la única manera que nosotros podemos ser eternos con Él es llegando a ser parte de Él. De la única manera que yo llegué a ser un Branham fue porque yo llegué a ser parte de un Branham. De la única manera que llegué a ser de la raza humana es llegar a ser uno de ellos. Y de la única manera que yo puedo ser un hijo de Dios es llegando a ser parte de Dios. Entonces tengo que nacer de su espíritu. Amén. Eso es. Venda todos los credos denominacionales e invierta en la vida eterna. Hombres de negocios, mujeres de negocios, ustedes ven por toda la Escritura. Muchos otros les han estado cruzando por sus mentes. Como ustedes saben, yo tengo una manera de saber eso y de otras cosas. Venda todos sus credos y todas sus denominaciones y venga a hallar vida. Ustedes son invitados en esta mañana para venir. No lo rechacen como lo hizo él. Él fue un hombre de negocios muy torpe. Así que no sean como él. Sean como Pablo. Vendan toda su popularidad. Él dijo, yo nunca vine a ustedes con grandes palabras elocuentes de mi educación. Porque si lo hubiera hecho, entonces ustedes hubieran confiado en su habilidad, en su educación. Pero yo vine a ustedes en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo para que su fe pudiera descansar en Cristo. Permítanme repetir sus palabras, o no repetirlo, sino decirlo de esta manera. Yo no vine representando a una organización. No vine como un erudito. Mis palabras son entrecortadas. Muchos de ustedes, gente buena, que tienen educación, quizás ni siquiera entiendan, está tan entrecortado, pero yo vine a ustedes en el poder del Espíritu, en la demostración del Espíritu Santo, que es Dios, vindicando su palabra para que su fe no descanse en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ha prometido. Inclinemos nuestros rostros. Solemnemente, Señor, nos paramos en el umbral en donde una decisión debe ser hecha en este gran tiempo de jubileo, el cual estamos celebrando allá en el Tabernáculo Vida de tu invitación de hace 50 años para tu pueblo. Y nosotros lo hemos repasado en su totalidad, según nuestra, mi mejor manera de saberlo, y dependiendo del Dios que conoce el corazón del hombre, que Él lo revelará de la manera adecuada en la que se ha querido decir, para que los hombres puedan ver cómo regresar, y de la única manera que se logra es venir a la verdad de la palabra. Te ruego, Padre Celestial, que ninguno de nosotros sea tan torpe como para rechazar una inversión como esa. Que nosotros invirtamos nuestro tiempo, nuestro talento y todo lo que nosotros tenemos para la gloria de Dios, sabiendo esto, que no importa si nosotros ganáramos todo el mundo y perdiéramos nuestras almas, ¿qué bien nos hizo? ¿Qué bien nos hace la gloria del hombre cuando el fuego atómico esté quemando la tierra? qué bien sería hoy en día cuando quizás nuestras lápidas sean desenterradas en alguna arena, cuando los vientos rugiendo, cuando este mundo se ha aventado allá hacia el sol, sacado de su lugar, como fue antes de la destrucción antediluviana, y aventado, en vez de ser alejado del sol, se ha acercado al sol, no más agua, sino fuego esta vez. Cuando las arenas aúllen por toda la tierra antes del gran milenio y nuestras lápidas aparezcan, el doctor fulano de tal, el hermano sutano de tal o el obispo mengano de tal, qué bien nos hará eso cuando nuestras almas estén allá en algún lugar en la eternidad. Y tiene que ser. Los vivos saben que ellos tienen que morir. Y como hombres y mujeres, muchachos y muchachas, en esta mañana, Señor, todos nos damos cuenta que nosotros no estamos aquí para ser vistos u oídos por los hombres. Estamos aquí en la agonía del Calvario. Estamos aquí con el Espíritu Santo llorando en nuestros corazones, como lo hizo nuestro Señor, por ser rechazado en Jerusalén. Y nuestros espíritus en esta mañana lloran por el mundo perdido. Danos sabiduría para saber cómo abordarlos, Señor. No queremos que se pierdan. El mismo espíritu dentro de nosotros nos condenaría si deseáramos que ellos se perdieran. Pero que el Espíritu Santo constantemente clame y nos alcance hasta que nosotros pongamos todo esfuerzo con nuestro talento, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todo lo que tenemos, no importa cuán pequeño sea, te lo ofrecemos a ti. Ayúdanos, Señor, a llevar este gran mensaje a un mundo moribundo. Y yo tengo muy poco, Señor, que pueda ofrecerte. Ninguna habilidad, ninguna personalidad, nada en lo absoluto. Pero yo solo tengo mi alma, Señor. Mi voz. Y todo es tuyo. Y yo estoy seguro que habla por toda esta audiencia. Úsala, Señor. Si tuviera dinero, fuera tuyo. El tiempo que yo tengo te pertenece a ti. Todo, mi todo en todo. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos nosotros. Nosotros queremos hacer una inversión esta mañana en el reino de Dios. Perdona nuestra pereza. Qué tan malos hemos sido en no hallar este gran tesoro. Y cómo el Espíritu Santo en nosotros debiera tener el mismo interés que tuvo cuando Él estuvo en Cristo, siempre haciendo la voluntad del Padre y su mandato. Y Él vino a salvar a los perdidos. Danos el deseo, Señor, que ese ardor nunca se vaya de nuestro corazón, como dijo tu gran siervo John Wesley, que nunca se vaya, que aumente y aumente hasta que nos lleve a caer de rodillas para rogar y persuadir, que nos lleve a caer de rodillas para ir a las salidas de los caminos y a los caminos y a las esquinas y a los negocios y a todas partes, a las iglesias, a donde podamos entrar para introducir esta vida eterna a los hombres y a las mujeres de hoy en día. Y cuando todo haya terminado, que nos reunamos en tu casa. Mientras que nos sentamos aquí en esta mañana mirando al otro lado de esta mesa, vi al hermano Harold Olser, ese santo anciano piadoso. Oí de él arando con ese arado. Y pienso de mí mismo como un muchachito descalzo, con un par de cuerdas sobre mis hombros detrás de un viejo arado. Este gran santo tuyo de California estuvo en la calle Susa, viendo a estos hombres y sus hombros encorvados debido al trabajo pesado en el campo. Me senté con ellos en este desayuno. Yo prefiero estar aquí que estar con el presidente, sentado con este grupo piadoso. nuestros ojos, a medida que nosotros, gente más joven, miramos y vemos a nuestros papis y madres, cómo ellos pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. Ayúdanos, Señor, a seguir desde donde ellos lo están dejando. Concédelo, Señor, y algún día, cuando nuestra vida termine y nos sentemos, quizás ya no en un desayuno como este, pero nos sentaremos en una cena que será servida en el cielo algún día. Y luego el Rey, en toda su gloria, con sus mantos majestuosos, venga caminando y extendamos nuestras manos al otro lado de la mesa para estrecharlas unos con otros, muy contento de verlo, hermano. Lágrimas de gozo rodarán por nuestras mejillas. Pero el Rey dirá, la batalla ha terminado. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Luego, con sus manos, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y dirá, entren en los gozos del Señor que han sido preparados para ustedes desde la fundación del mundo, cuando nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Señor, ayúdanos a estar agradecidos contigo en el nombre de Jesucristo, que te sirvamos. Amén. Mientras que tenemos nuestros rostros inclinados solo por un minuto, ¿cuántos en esta mañana, en la presencia de su augusto ser, en este momento solemne del examen del Espíritu Santo en nuestros corazones, si ustedes nunca han realmente recibido vida eterna, permitan que el Señor y yo veamos sus manos levantarse mientras que el resto de ellos mantienen sus rostros inclinados? ¿Lo harían? Levante sus manos, digan, Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted, por todo el edificio, levante sus manos, digan, Dios lo bendiga a usted, Dios lo bendiga a usted, yo quiero vida eterna, Dios los bendiga a ustedes, jóvenes y ancianos, eso está bien, yo quiero invertir todo lo que yo tengo, yo quiero invertir mi alma, yo quiero invertir mi tiempo, yo quiero invertir todo lo que yo tengo para heredar la vida eterna. Yo siento que Cristo me está llamando para hacer eso y lo voy a hacer hoy. Dios lo bendiga a usted y Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted. Sí, silenciosamente, Dios lo bendiga a mi hermano. Dios la bendiga a mi hermana. Eso es correcto. Yo quiero hacer una inversión en esta mañana, Dios. Yo no estoy levantando mi mano para que el ministro pueda verme. Yo estoy levantando mi mano para que tú puedas verme. Tú conoces mi corazón. Yo quiero hacerlo. Yo quiero vender todo lo que yo tengo. Yo quiero vender toda mi popularidad, toda la posesión terrenal de ideas, de cosas. Miren, yo no me estoy refiriendo a que regalen su propiedad. Yo no quiero decir eso. Lo que quiero decir es a las cosas a las que ustedes se están aferrando, que los están apartando de esta inversión, hombres de negocios. Yo no me refiero a que dejen su negocio. Dios los colocó en eso. Quédense con eso. Pero pongan sus remuneraciones en la obra de Él. De alguna manera, yo haré mi inversión, hermano Branham. ¿Habría otro? ¿Ha habido una docena o más? ¿Habría otro? Dios lo bendiga, Señor. Otro antes que oremos. Dios la bendiga, jovencita. Esa es una gran decisión. Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a mi hermano allá. ¿Habría ministros aquí? Dios lo bendiga a usted. Dios lo bendiga a usted. Eso está bien. Estoy listo, hermano Branham. A mí no me importa. Yo voy a quedarme con la palabra de Dios a pesar de todo. Yo no. Yo sé que es impopular, pero me quedaré con ella. Que Dios me ayude, Señor. Yo haré mi inversión en esta mañana. Yo seré un hombre de negocios de Dios. Yo pondré el talento que yo tengo para su gloria y para su reino y pararé de venderlo para las riquezas del mundo. Dios lo bendiga, mi hermano cristiano. Dios lo bendiga, mi hermano ministro. Dios lo bendiga, mi hermano ministro. Eso está bien. Yo lo haré. Dios lo bendiga, mi hermano ministro. Yo lo haré. Dios la bendiga, mi hermana. Dios la bendiga, mi hermana. Venderé todo, me quedaré con la palabra. Dios lo bendiga a usted. Dios la bendiga, mi hermana, allá atrás. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Así se hace. Él la ve. Dios los bendiga, mis hermanos. Ustedes dos allí sentados, Dios lo bendiga a usted por aquí y a usted allá. Dios lo bendiga, mi hermano, a usted, mi hermana. Eso es correcto. Usted, mi hermano. Recuerden, mientras que están en oración, ustedes desafían toda ley de la ciencia cuando ustedes levantan sus manos. Ustedes dicen, hermano Branham, eso no hará algún bien. Sí hace, si lo hacen en serio. Depende qué tan serio ustedes lo hagan. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No el que pretende creer, sino el que realmente lo cree. Y lo dice en serio. La ciencia dice, según la ciencia, la gravedad de la tierra hace que sus manos cuelguen. Pero ustedes tienen un espíritu dentro de ustedes que hizo una decisión porque había otro espíritu junto a ustedes, el Espíritu de Dios. Dijo, levanta tus manos. Y ustedes desafiaron la ley de la ciencia y sus manos se levantaron hacia su Hacedor. Si ustedes lo hicieron en serio, Él puso su nombre en esa inversión. En esta mañana, ahora Padre Celestial, ellos son tuyos. Ellos son trofeos del mensaje, los trofeos de la palabra, los trofeos de Jesucristo. Tú dijiste, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él me los dio. No hay nadie lo suficientemente grande para hacer eso. Guárdalos, Padre. Envíalos como tizones escapados del fuego. Y hazlos luces ardientes para tu reino. Te los encomiendo en el nombre de Jesucristo. Amén.